Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
El Barça se impone al Atleti y toma ventaja en la Liga.
1-0 con gol de Dembélé. El Barça le saca ya 3 puntos al Real Madrid. Atentos que el Atlético de Madrid está a 14 puntos del liderato. Ahora lo que viene es la Supercopa de España. Así suena el gol de Dembélé en el Metropolitano.
Ahí está Pedri, el solito. El balón para Gavi, está para Dembélé, gol. ¡Gol!
¡Qué jugada!
Pedri, Gavi, Dembélé, gol. ¡Gol! 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 ¡Usman Dembélé!
Ese gol, Munilla, es el gol de la victoria del Barça.
Le faltó ambición de inicio al Atlético de Madrid y el balón fue todo para el Barça hasta el 1-0 en el minuto 22. Pedri entró como Pedri por su casa y la jugada terminó en el gol de Dembélé. Solamente ahí despertó el Atlético, que hasta el final del partido tuvo hasta 20 remates, pero nada de pegada. El Barça sin alardes fue fiable y cuando no, ahí estuvieron Ter Stegen y Araujo para sacar dos de Griezmann que iban para adentro al final de cada tiempo. Pedri, Gavi, Ter Stegen, Araujo y Griezmann fueron los mejores y Dembélé el decisivo, Ansu Fati, Joao Félix irrelevantes y Savic y Ferran expulsados por jugar a judo. Al final, jornada redonda para el equipo de Xavi y golpe duro para el de Simeone.
¿Cómo se marchó el Barcelona del Metropolitano, Víctor Navarro?
Hacía 1.330 días que el Barça no era líder con una ventaja de 3 puntos. Oxígeno para Xavi Hernández, para su plantilla, para el proyecto, tras dos partidos contra Español y el Intercity en Copa, donde no se vio la mejor versión. El Metropolitano era un campo muy difícil para los azulgranas en los últimos años. La victoria, sobre todo tras la derrota del Madrid, refuerza y es un paso más en el gran objetivo que tienen este año en el Camp Nou, la Liga. Xavi reconocía, eso sí, que para ganar este título hace falta saber sufrir.
No solo son 3 puntos, sino que nos dan una moral y una confianza tremenda para lo que queda de liga. Nos ponemos por delante y somos capaces de ganar en un campo tan difícil como este, ¿no? Sufriendo, lógicamente sufriendo, pero siendo un equipo y siendo una familia y sufriendo hasta el final. La verdad que estoy orgulloso del equipo sin jugar de manera excelente. Hoy sin jugar también hemos sabido sufrir y nos llevamos 3 puntos de oro, ¿no? Moralmente para nosotros significa mucho, ¿no? Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta liga, ¿no?
El Atlético tuvo muchas para empatar. Esta es la más clara del partido.
Entre líneas para Llorente. Llorente la levanta para Correa. ¡Correa, Correa, Correa! ¡Salva Ter Stegen, Araujo! ¡Tremendo! ¡Tremendo!
El portero del Atleti, Oblak, el más crítico con el juego del Atlético.
No sé, no tiene ningún sentido, porque al final los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien, así que no era el momento de entrar así. Lo siento mucho por todo, que hemos empezado mal, que nos ha penalizado mucho los 25 minutos y espero que ya no nos pase eso, que vamos a jugar con confianza, porque sabemos jugar, tenemos buenos jugadores. Es mentalmente, hay que empezar el partido desde el primer segundo y no cuando te marquen el gol.
Antonio Ruiz, ¿cómo suenan las explicaciones del Cholo Simeone?
El Atlético Madrid pagó muy caro el arranque timorato de partido ante el Barcelona en los 25 primeros minutos en los que el Barça consiguió su gol y se echó a dormir. Luego el partido fue otra película en la que el Atlético Madrid dominó, triplicó las llegadas a las de su rival al área contraria, pero no tuvo la suerte de perforar la puerta de Ter Stegen. Al final del encuentro, Simeone lamentaba esa poca contundencia, pero valoraba el esfuerzo del equipo.
Después del gol, obviamente los cuerpos se sueltan y empezó a aparecer lo que queremos. Creo que después del minuto 20 para adelante, hasta que terminó el partido, se jugó un partido muy bueno, se jugó un partido que entusiasma, se jugó un partido que deja cosas muy claras, y bueno, eso me sirve a mí.
Y una más, este es el presidente Enrique Cerezo hablando del futuro de Joao Félix y del Cholo.
Pues lo que vosotros me digáis otra cosa, el destino sigue siendo el Atlético de Madrid. Es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo y sigue siendo del Atlético de Madrid. Que yo sepa, no he oído nada de que haya venido nadie a comprarlo. Y lo normal es que se quede.
¿Confianza plena en el Cholo?
Pues supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque vamos a tener desconfianza.
¿Se come las uvas el próximo año el Cholo en el Atlético de Madrid?
Yo estoy convencido de que sí.
Y ahora la Supercopa. El miércoles juega el Real Madrid contra el Valencia, el jueves el Barcelona contra el Betis, pero atención, Melchor Ruiz, hay dos bajas muy importantes en el Real Madrid.
Sí, la mala noticia del día son esas lesiones de David Alaba y de Tchouaméni en el Solio en ambos casos, que no van a viajar a Riad y que por supuesto se pierden la Supercopa de España. En la última sesión de hoy en Madrid, Carvajal y Mariano han trabajado con el grupo, Odriozola no lo ha hecho, pero los tres están en la lista de 23 convocados por parte de Carlo Ancelotti. La gran novedad del canterano, Mario Martín, que junto a Luis López son los dos canteranos que componen la expedición. El equipo va a viajar en unos minutos hacia Riad. Mañana entrarán en Arabia Saudí a las 3:30 para preparar ese partido el miércoles a las 8 ante el Valencia en el estadio Rey Fahd Stadium.
Viaja el Real Madrid, viaja el Betis, pero Andrés Ocaña lo hace, atención, sin Alex Moreno.
Es sin duda la noticia del día en el Real Betis Balompié. Corro porque uno de los mejores laterales izquierdos de España se queda en tierra. Está negociando su salida al Aston Villa, que podría rondar entre los 15 y los 20 millones de euros, dinero con el que el Betis deberá acudir al mercado para hacer un equipo de garantías en línea defensiva. Suena Sergio Aquieme del Almería, al que el conjunto andaluz parece no está dispuesto a dejar a salir por menos de 10 millones de euros. Alex Moreno se queda en Sevilla.
El Valencia también viaja en el día de hoy. ¿Con qué noticias lo hace Rafa Villarejo?
Sí, eso es. Viaja con el bajón que supone la Liga para el equipo de Gattuso. La derrota del Cádiz supuso incrementar una raquítica estadística en la que solo ha sumado 6 de los últimos 24 disputados. La Supercopa sí que se enfoca como un aliciente para cambiar esta dinámica. El equipo ha viajado esta mañana, está viajando ahora mismo rumbo a Riad y aterriza a las 6:30 hora española con las bajas de Nico González y de Samu Castillejo, que por cierto ha sido el malagueño intervenido esta mañana de la fractura en el distal de la muñeca. Estará alrededor de 1.5 meses de baja.
El Barcelona viaja mañana por la mañana y antes de la Liga, una noticia del Real Madrid. Después de que el presidente de la Federación Francesa criticara a Zidane, ha salido en defensa de Zidane y de Benzema el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Y lo ha hecho a través de un comunicado en el que califica como desafortunadas las declaraciones del presidente de la Federación Francesa sobre Zidane y sobre Karim Benzema. Considera el conjunto blanco que las palabras del dirigente galo son impropias de una persona que ostenta tal cargo. Recordemos que sobre Zidane ha dicho que si le llamara para sustituir a Deschamps ni le cogería el teléfono, y sobre Benzema han sido continuos los ataques desde que el 9 del Real Madrid se vio obligado a abandonar la concentración francesa en el Mundial.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La Real Sociedad es tercera en la Liga, ganó en Almería.
¡Ataca la Real!
¡Gol de la Real! ¡Gol,
se ha liquidado!
¡Gol,
muy bien, Charlo!
¡Qué sangre fría dentro del área!
Mauri, ya que la Real se asienta en la tercera posición.
La Real se afianza en la tercera plaza de la Liga después de otra demostración de autoridad casi insultante en Almería. Un magnífico arranque en la segunda mitad con 5 minutos explosivos aniquilaron al conjunto de Rubi con goles de Silva, que cumplía años, y Sorlo. Destacar también el partidazo de Taque Cubo y que apenas echó en falta a Brais Méndez, máximo goleador blanquiazul, que estaba sancionado. Para Imanol, el partido de los suyos fue brillante.
Para mí sí que ha sido brillante, y te diría que además muy brillante, porque el equipo que teníamos enfrente es un gran equipo. En su propia casa no sean capaces de generar ninguna ocasión, sí que tiene mucho mérito, y para mí sí que es una victoria bien hecha, bien trabajada. Y bueno, y el mérito evidentemente es de los jugadores.
El Sevilla le ganó 2-1 al Getafe.
El balón lo pone Rakiti. ¡Gol!
Tenía que ser.
Acuña, gol.
Acuña y Rafa Mir. Víctor Fernández, el Sevilla sale del descenso.
Sí, con apuros finales el Sevilla firmó ayer su primera victoria en casa de la temporada. Un triunfo que, como comentas, sacó al equipo de los puestos de descenso, eso sí, empatando con el Cádiz. El Sevilla mostró en la primera mitad cierto aire de mejoría, pero se debilitó en el segundo tiempo. Debutó Badé y marcó Acuña, que ha vuelto con otra predisposición tras el Mundial. El argentino, en los medios oficiales, ojo, porque no dudó en criticar al club el hecho de haber dado rienda suelta a todas las críticas que recibió antes del Mundial por sus habituales y evidentes desapariciones para preparar la cita de Qatar con Argentina.
No, eso quería aclarar.
Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía. Y yo siempre estuve comprometido con el club.
Y el Betis ganó en Vallecas 2-1.
La pone Fekir frontal del área pequeña, Dimitrescu. El rechazo de gol. Gol, 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 Betis.
El de la victoria lo hizo Luis Enrique. El Betis es cuarto en la Liga. Y la noticia en el Rayo, aparte de la derrota, Carlos Ganga, el debut de RDT.
Sí, fue la buena noticia, entró en el minuto 62 y aunque todavía le falta, ya se le vio con hambre de goles y que puede aportar mucho al equipo de Iraola, que se quedó con la sensación de que merecían el empate y de que el partido se decidió por detalles. El primero del Betis fue en propia puerta tras un rebote y el segundo, una gran jugada individual de Luis Felipe. Quería meterse en puestos europeos el Rayo, pero se lo acabó llevando el equipo verdiblanco.
Vamos con más equipos que perdieron. El Almería, que perdió con la Real Sociedad. Jordi Folqué, derrota, pero se piensa en el mercado.
Sí que hubo decepción en la Unión Deportiva Almería porque no pusieron en liza todo lo que habían ensayado durante la semana y, como dijo Rubí, al final del partido le abrieron la puerta a la propia Real Sociedad para llevarse los tres puntos. En una Unión Deportiva Almería que piensa sobre todo en el mercado, porque Fernando Pacheco sigue insistiendo en que se quiere marchar del conjunto rojiblanco y el Almería está a la espera de que haya una oferta convincente para dejar marchar al portero extremeño. Ofertas tiene el cancerbero, pero que todavía no satisfacen a la Unión Deportiva Almería.
Y el Getafe, que perdió en Sevilla, Santi Duque, ¿cómo se marchó el equipo de Quique Sánchez Flores?
Con la sensación, Corro, de que mereció más. Así se fue el Getafe del Pizjuán tras haber tenido al Sevilla contra las cuerdas durante muchos minutos. Los azulones se quedan con las buenas sensaciones, con un nuevo gol de Mayoral y otro buen partido de Milla, y se lamentan de un nuevo tanto encajado a balón parado. Así lo explicaba Quique tras el encuentro.
Muy difícil meter al Sevilla en su campo, en su propio estadio, es muy difícil. Lo hemos conseguido, podía haber llegado el empate. La única vez que nos tiraron a la puerta llegó el segundo gol. Nos hemos rehecho, hemos querido seguir buscando la portería contraria, hemos buscado, hemos marcado gol y hasta el final hemos estado ilusionados porque hemos hecho un partido para puntuar.
Hoy se completa la jornada con el Athletic de Bilbao, Osasuna a las 9. Noticias del equipo de Valverde, José Ángel Peña.
Íñigo Martínez arrastra una talalgia plantada en el pie derecho y seguirá sin reaparecer tras el parón competitivo. Es la única baja de un Athletic que espera recuperar el puesto champion. Unai Simón, de Marcos Acet e Íñigo Williams pueden recuperar la titularidad tras descansar en Copa. Antes del comienzo del partido habrá un minuto de aplausos en homenaje a Chechu Rojo, fallecido recientemente.
Y noticias en el equipo de Arrasate, Alberto Sanz.
20 convocados para Arrasate, solo 5 defensas. De hecho, ningún lateral derecho sano de la primera plantilla está Diego Moreno del Promesas, solo 2 centrales específicos, y Arrasate que quiere romper esta mala dinámica en un campo y un rival muy complicado para Osasuna.
De la victoria del Cádiz en Valencia quedó la lesión de José Mari, grave lesión, Rubén López, y además con renovación.
Sí, una dura entrada de Musa por la que vio solamente la amarilla, dejó KO al capitán del Cádiz, que tiene roto el menisco y también afectado el ligamento interno de la rodilla. Eso va a hacer que, si pasa por el quirófano, esté 4 meses de baja. Vamos, que no va a volver a jugar seguramente José Mari, que eso sí, el club no ha tardado en reaccionar y ha renovado su capitán hasta 2025. Por ahora parece que el Cádiz no se plantea buscar un sustituto en el mercado invernal.
Y este que van a escuchar es Javier Tebas, el presidente de la Liga, recogido las declaraciones Carlos Ganga. Tebas hablando sobre los penaltis y las manos.
Vengo 2 temporadas diciendo que soy incapaz de decir si es mano o no. Pues ya lo dije, pues no lo sé si es mano o no es mano. Es que no tengo ni idea y soy el presidente de la Liga. No pude ni dudar. Pues yo creo que hay que trabajar esta cuestión porque si no nos vamos a cargar el VAR, que para mí es positivo para el fútbol. Cuando entran dentro del área parecen muñecos, ¿no? Parecen los Legos. A mí me preguntáis de las que de este fin de semana, y pues oye, pues a lo mejor no habéis pitado ni una.
Enseguida, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Roberto Martínez, nuevo seleccionador de Portugal, hablando sobre Cristiano Ronaldo.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio. Y Cristiano es un jugador de esa lista. lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos, para la clasificación de la Eurocopa.
Noticias de dos competiciones. Javier Pascual, ¿cómo marcha la jornada en segunda división?
Primera jornada de la segunda vuelta corre en segunda, que nos deja un cambio de líder. Esa primera posición es ahora para el Eibar, que aprovechó el pinchazo de Las Palmas, que no pasó del empate a uno ante el Racing para alcanzar el liderato tras su triunfo ante el colista Ibiza. Por arriba, destacar también el empate de Levante en Gijón. El Alavés rompió su racha de 4 derrotas consecutivas con una victoria ante el Burgos y triunfo también del Granada ante el Cartagena. Por abajo, tablas en el Málaga-Tenerife, derrota de Lugo ante un Leganés, que ya está a 2 del playoff. La jornada se cierra a las 9 con el Huesca Albacete.
Y titulares que deja la jornada de la Liga F, Andrea Peláez.
Que empieza 2023 como acabó 2022. El Barça venció en casa 4-0 al Sevilla para continuar líder. El Levante goleó 6-0 al Villarreal. Mantiene el tipo en la segunda posición. El Real Madrid ganó 4-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino y con dos partidos menos cierra puestos Champions. Y el Atleti volvió a tropezar, empató a 1 frente al Granadilla Tenerife y sigue cuarto en la parte baja. Sale del descenso el Alavés tras su victoria 4-1 ante el Valencia. Entra el Villarreal y el Alama sigue siendo el farolillo rojo.
La mejor noticia del deporte español del fin de semana, Quique Iglesias, es la victoria de John Rahm en Hawái.
Quedará para la historia la remontada de anoche en Hawái en el torneo de campeones de John Rahm. Arrancaba muy lejos de Colin Morikawa. Aprovechó un colapso terrible del jugador norteamericano y también jugó a su mejor nivel. John Rahm firmó 63 golpes, 10 bajo par en la última ronda y acabó por llevarse el torneo. Es quinto en la orden de mérito mundial, pero da la sensación de que John Rahm llega a este 2023 en el mejor momento de su carrera.
Y ahora el baloncesto. Titulares de la jornada de la Liga ACB, Albert Díez.
La número 15, faltan dos para el final de la primera vuelta. Lenovo Tenerife obtiene billete para la Copa al ganar al Unicaja Málaga 9-1-8-4. Es el quinto equipo clasificado. En cabeza del ACB, tres equipos con 12 victorias. Real Madrid, Barcelona y Baskonia. Y tres equipos en la zona baja. Fuenlabrada, Betis y Manresa con 3 victorias. Rachas, 7 seguidas de la Peña. El MVP de la jornada es Shermadini del Lenovo Tenerife.
Atención, Parra Center. Toda la NBA está pendiente de Kevin Durant. ¿Qué le pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero de los Nets se retiró anoche lesionado del
tampoco
partido
han
que se enfrentaba a los Heat después de que Jimmy Butler le cayera encima de su rodilla derecha a poco más de un minuto del final del tercer cuarto. Lo más positivo es que Durant intentó seguir en pista un par de jugadas más, lo que invita al optimismo en cuanto a evitar una lesión de larga duración. Antes del infortunio, a Durant le dio tiempo a convertirse en el 14º máximo anotador de la historia de la NBA, tras superar a Dominic Wilkins. Con todo, los Nets terminaron ganando el encuentro en Miami y con 18 victorias en sus últimos 20 partidos, tienen la segunda mejor marca de la NBA, solo por detrás de los Boston Celtics.
Rally Dakar, Carlos Miquel, ¿qué ha dicho en la jornada de descanso Carlos Sainz?
Bueno, pues Carlos Sainz, que nos ha contado algún detalle del grave accidente que tuvo, 32G de fuerza de aceleración, una auténtica barbaridad, ahora mismo que está cayendo el sol sobre Riyadh, dice que quiere igualdad, quiere que su coche tenga la misma relación peso-potencia que la de sus rivales. Le pusieron 100 kilos antes de empezar y eso les lastra en todos, también en la fiabilidad, en un montón de detalles que hacen que tenga que ir demasiado al límite y eso provoca accidentes. Escuchamos a Sainz.
Igualar peso y potencia, si no quiero más, si no queremos más, igualar peso y potencia. Y si Audi, por su tecnología, a la salida de una especial, pesa 100 kilos menos, pues se siente, vayan ustedes con esta tecnología.
Balonmano, Guillermo Díaz, se marchan los hispanos camino del Mundial.
Y ha sido en la sede del Comité Olímpico Español donde se ha hecho la despedida de los hispanos que viajarán mañana para Cracovia, donde enfrentarán su primer partido este jueves contra Montenegro. La ceremonia sirvió para entregar las insignias olímpicas a personalidades que han contribuido al desarrollo del balonmano en España. Cabe recordar que este Mundial otorga cupo directo a los Olímpicos de París.
En tenis, Ángel García, mal arranque de año para Garbiñe Muguruza.
Ojo, porque no ha ganado ni un solo partido en los últimos 4 meses. Vuelve a perder en primera ronda, esta vez en Adelaida ante Belinda Bencic por 6-3 y 6-4. Mejores noticias para Rebeca Masarova, una española de 23 años que se mete en el top 100 entre las 100 mejores del mundo después de jugar su primera final, aunque la perdió. Sigue entrenando en Melbourne Rafa Nadal, el gran favorito evidentemente Novak Djokovic, que viene de triunfar en Adelaida, y la United Cup se la llevó a Estados Unidos.
Y en fútbol sala, Santi Duque, tenemos campeón de la Supercopa.
El Barça, que se alzó con su cuarta Supercopa de España tras imponerse en la final disputada en Alcira por 5-3 a Movistar Inter. Los de Jesús Velasco tuvieron que remontar el tanto inicial de Fitz y se alzaron con su primer título de la temporada con goles de Adolfo, que fue el MVP, Sergio, Antonio, Marcenio y Diego.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes después de las fiestas de Navidad?
Joder, se han acabado, ¿eh?
Se han acabado, sí, señor. Parecía que no, pero se han acabado.
Lástima que se han acabado. Bueno, hay que volver a la rutina, ¿no?
A la rutina, eso es. Que no está mal volver a la rutina.
No está mal, sí, de vez en cuando. Pero las festuques están bien. Bueno, pues pasa por mi cabeza que esta semana tenemos Supercopa, ¿no? Y cuando viene la palabra super, ¿qué te viene a la cabeza? Un super, ¿no?
Superman. ¿No?
¿Qué? O un supermercado, ¿no?
Pues supermercado, bueno,
claro,
sí,
cuando
vale.
Tú dices la palabra super, ¿a qué te refieres? Un supermercado, ¿no?
Sí, sí, es un prefijo claro. de muchas palabras.
Sí, pero sobre todo supermercado. Entonces lo que tienen que buscar los oyentes es un supermercado español.
Ah, te tenía que haber dicho yo supermercado, ¿no?
Claro.
Y te he dicho Superman.
Superman, también pues
te,
mira.
Te tenía que haber dicho, buscamos un superhéroe, tenías que haber dicho. Bueno, buscamos un supermercado,
supermercado,
¿no? Buscamos
una cadena de
supermercados. Toma ya,
sí,
vale,
sí.
Vale.
¿Qué te parece?
Me mola. A ver.
Y es un reto popular. Y... es una cadena que tiene implantación en toda España. De hecho, tiene tiendas en 15 de las 17 comunidades autónomas.
¿Tiene tiendas?
Faltan dos, La Rioja y Extremadura.
O sea, en La Rioja y Extremadura no hay este supermercado.
No hay. Lastimosamente no hay, porque está muy bien.
Está muy bien este supermercado.
Sí,
¿no?
está bien, sí.
Vale, perfecto.
En esas dos no hay.
Muy bien. Pues a la vista de que viene la Supercopa,
hay que buscar un supermercado.
Pedro, un supermercado.
Claro.
Muy bien, Pedro. Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Chao. Ahí, Supercopa el miércoles y el jueves. Ahora lo contamos. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que pasó en el Atlético 0, Barcelona 1.
¿Qué os ha parecido el partido? ¿Os ha gustado lo que habéis visto en el Metropolitano?
Un partidazo. A mí me pareció un partido precioso.
Sí. Muy entretenido, sí.
Con papeles cambiados, porque probablemente todos pensaríamos que el 70 minutos iba a dominar el Barça y a lo mejor 20 el Atlético de Madrid, papeles cambiadísimos. Sí, no ha merecido perder el Atlético de Madrid, pero como partido de ritmo alto, de ritmo de Champions, y que ha coronado un fin de semana con partidos igualadísimos y muy entretenidos.
Sí. En algún momento los dos han faltado a su responsabilidad, y me explico. El Barça ha faltado a su responsabilidad de líder porque se ha puesto 0-1 y debería haberse puesto 0-2 o haber controlado más el partido, por lo tanto como líder ahí ha sido un pelín irresponsable, y luego estoy de acuerdo con Miguel, la eterna pregunta... ¿Por qué el Atlético de Madrid no ha ido a por el Barça desde el principio?
Este es un partido de título. De título me refiero de líder, de cómo se gana una liga. A mí me parece un ejercicio de líder, de aspirante, de tío que quiere ganar esta liga y de comportamiento de todos, admirable.
200 millones de euros después vas a hacer montones de puntos. Y eso te puede dar una liga si además en días clave como este de hoy... pues oye, tienes el cuajo suficiente para sacar adelante un partido difícil.
Ni el Barça ha podido hacer lo que ha querido durante 90 minutos, ni el Atlético lo ha podido hacer durante los primeros 30 porque el Barça le ha quitado el balón. Dicho esto, hoy Xavi ha sido, en la segunda parte, resultadista como es Simeone, porque sabía que lo más importante...
Y en la primera, ¿eh?
Era
la
ganar, primera. Bueno, si cuando digo la primera digo hasta el minuto 25, ha sido resultadista porque sabía que lo que le interesaba era ganar, y por tanto... pues yo creo que no se le debe criticar.
Es verdad, pero es que eso ha pasado en este
Ahora
partido.
Seguimos hablando de ese partido, del Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. Antes, la encuesta del día que propone Deportes Cope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Hablamos, Corro, del Real Madrid, que el sábado en Villarreal presentó por primera vez en su historia un 11 sin españoles. Preguntamos si en tu equipo... ¿te importa o no que haya españoles? Estamos por encima de 1.700 votos y de momento al 53% sí que le importa que haya españoles en su equipo.
Pero está muy igualado. Hay uno que sí y otro que no, que le importa y a otro que no le importa. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto, además, le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es la semana de la Supercopa de España. La Liga da paso a la Supercopa. Vamos a hablar de la Liga, pero ya también mirando a la Supercopa. El Real Madrid que juega el miércoles contra el Valencia. La noticia de la mañana es que el Real Madrid se marcha a Arabia Saudí sin Tchouaméni y sin Alaba. Los dos lesionados en el solio. Dos bajas importantes para el Real Madrid. Ahora lo hablamos. Pero del fin de semana, por si han estado perdidos, ya saben, Villarreal 2, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, Rayo 1, Betis 2... y Sevilla 2, Getafe 1. Se habrán dado cuenta que no ha ganado ningún equipo de Madrid. Han perdido los 4, que no es habitual tampoco. Bueno, el Barça tiene 41 puntos, el Madrid 38, es tercera, la Real tiene 32 y el Betis tiene 28. El Atlético es quinto, tiene 27. Está a 14 puntos del Barcelona, a 11 del Real Madrid. Octavo el Rayo, que tiene 23, a 4 de los puestos europeos. Y decimotercero el Getafe, 17, a 2 del descenso. El miércoles, ya digo, Real Madrid-Valencia, primer partido de la Supercopa, a las 8 de la tarde. El jueves, Barça-Betis, también a las 8 de la tarde. El sábado, Valladolid-Rayo Vallecano. El domingo, Getafe-Español. Y el domingo, Almería-Atlético de Madrid. El Madrid, por supuesto, no juega este fin de semana en la Liga. En segunda, el Leganés le ganó 1-0 al Lugo. Y va a jugar el próximo lunes, dentro de una semana, contra el Albacete en Albacete. Es séptimo el equipo de Santi Duque. Se ha puesto a 2 puntos de los puestos de playoff. Está el Leganés en la disposición de pelear por promocionar a Primera División. Bueno, en la Liga F, Tenerife 1, Atlético de Madrid 1, Madrid 0, Real Madrid 4. Es tercero el Real Madrid, está a 8 puntos del Barcelona. Cuarto el Atlético, a 12 puntos del Barcelona. Y quinto el Madrid, a 14 puntos del Barcelona. En la Liga CB ganó el Real Madrid 105-85 al Gran Canaria, perdió el Fuenlabrada 75-83 con el Girona. El Madrid es líder, compartido con el Barça y el Baskonia. El Fuenla es colista. En la Euroliga hay doble jornada. Mañana Estrella Roja Real Madrid, el jueves Alba Berlín Real Madrid. Vamos con el partido del Atlético de Madrid, que perdió ayer 1-0 contra el Barcelona. Gente que estuvo en el partido, gente que vio el partido y que quiere opinar. Está, por supuesto, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tendrías que estar en Arabia, viajando a Arabia, ¿eh? No, ojalá, podemos perder la costumbre de viajar, ojalá, a Arabia.
Le he cogido tanto gusto a esa zona del mundo,
¿sí?,
que me da mucha rabia no ir.
Sí, es verdad.
Me da mucha rabia.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Da mucha rabia no ir allí, ¿eh?
Le pone mucha rabia, a rabia. Y está, ¿qué es estar? Guillo Esquena. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, sin calmante, sin nada que poner antes, hablemos del partido. Lo que más se está comentando, visto por la parte del Atlético de Madrid, es que cómo desperdicias 20-25 minutos de partido. Pero se puede decir también que vaya 70 minutos, la mayoría de ellos muy buenos, con 19-20 ocasiones, que yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que como mínimo mereció un empate. ¿Creéis o no, hombre, que mereció un empate el Atlético de Madrid?
Salta a la vista el que lo viera que el Atlético de Madrid ayer no mereció perder. No mereció perder un partido. Yo, mira, me viene muy bien este tipo de partidos para acabar con la milonga nacional esta que combato desde hace más de 35 años. Porque ayer el Atlético de Madrid pierde jugando como el Barça y el Barça gana jugando como ha ganado tantas veces el Atlético de Madrid. Y por tanto, todo lo anterior...
¿Estáis de acuerdo con eso que dice Antonio?
Sí.
No, yo no creo que el Atlético jugara como el Barça, ni a lo que juega el Barça.
¿Los 70 minutos no jugó como el Barça?
No jugó.
Triplicó las llegadas del Barça, jugó asociándose con balón largo, balón corto, teniendo ocasiones.
Pero el Barça como el Atlético.
El Barça sacando agua, hombre, sacando agua y a la contra. Así jugó el Barça.
Guille, ¿qué dices tú, Guille?
Bueno, es que el Atleti cuando defendía lo hacía con mucha gente. Yo tampoco creo que el Barça se metiera atrás claramente a defender, sino que iba ganando, entonces le gustaba contragolpear y le estaba empujando el Atlético de Madrid, pero no es exactamente igual que aquel Atlético.
No es, mira, aparte de la milonga es esta. Cuando el Atlético de Madrid gana 1-0 y se mete atrás, se acula y se mete atrás. Cuando el Barça gana 1-0 y se mete atrás, significa que va a querer jugar al contragolpe.
No, pero yo digo que no se metió atrás voluntariamente, que le empujó
claro,
el Atlético de Madrid, claro, pero que obvio, no creo que el Barça tuviera esa intención que a veces tienen los equipos del Cholo de defender con uñas, con mucha gente, su marcador.
Sí, ¿no? Que la línea de atrás, de salida, la pone el Cholo. O sea, el Cholo coloca al equipo atrás y al Barça le echa atrás el Atlético.
Eso es mentira. Eso es mentira porque Jan Oblak, después del partido...
Esa mentira no es verdad, Antonio.
Esa mentira no es verdad porque Jan Oblak, después del partido, y me gusta mucho que propongas este asunto, desmonta la maliciosa teoría de tantas veces cuando el equipo defiende atrás y dicen que es instrucción expresa del Cholo Simeone. Ayer Jan Oblak dijo que no entiende cómo pudieron jugar atrás con miedo.
Sí, pero
temblando.
¿Tú no viste una crítica al planteamiento en las que es una autocrítica brutal la que hace Oblak?
Claro, él dice literalmente no es una cuestión de planteamiento. Es que eso está grabado, ¿eh?
Claro, es que yo eso, lo escuché ayer y a mí la verdad, cuando se lo escuché a Oblak me sorprendió mucho porque, de hecho, mira, estoy viéndome ahora mismo el partido otra vez porque a mí en el campo la sensación que me dio es que el Atlético de Madrid salió en bloque medio o bloque bajo, es decir, a esperar en su campo. Y con las palabras de Oblak, dijo, no es un problema de planteamiento, yo pensé, yo he visto otro partido. Y la conclusión que sacó de las palabras de Oblak es que el Atlético de Madrid salió acomplejado, que me dio esa sensación que Oblak quiso decir eso, porque creo que habla aún peor del Cholo si el Atlético de Madrid se coloca en un sitio distinto a donde él quiere. O sea, el Atlético de Madrid ayer sale en su campo. Si Reinildo, en vez de jugar de lateral izquierdo, juega de lateral derecho porque a él le da la gana, yo creo que sería un problema y que el Cholo le cambiaría. Entonces, si el Atleti sale 50 metros más atrás de lo que el Cholo le dice...
Mira,
no habla bien de lo que el Cholo ha preparado si sus jugadores no le hacen caso. O sea, para mí no sé qué es peor de las dos cosas.
Pues es malo exactamente que el equipo no haga lo que había ensayado durante la semana. Mira, esto es una opinión guión información, literal, con una versión desde dentro esta mañana. El plan del partido era lo que se vio desde el minuto 25. El plan del partido era lo que se vio desde el minuto 25. El equipo estuvo atrás en ese inicio porque no daba dos pases seguidos, no había precisión y porque había un desajuste entre Llorente y Molina. Los jugadores interpretaron mal la posición de Pedri y como no lograban la posesión y perdían cada balón que tocaban, tardó en corregirse. El plan del Atlético fue siempre ese 4-4-2 con Marcos Llorente en el medio.
Es que el sábado que estuvimos hablando, Antonio, a mí me parece que este Barça es muy terrenal, o sea, que no, o sea, te puede ganar, claro, evidentemente, como ganó ayer, pero tú le puedes ganar, un equipo como el Atlético le puede ganar perfectamente al Barcelona, que ya no es lo que era antes, que era una montaña altísima ganarle al Barça.
Que creo que el Atleti juega habitualmente muy atrás. Sale a esperar a los rivales muy atrás, muy cerca de su portero. La línea defensiva no va a presionar a medio campo. Y eso es una invitación al equipo rival a atacar.
¿Pero quién elige eso, Guille? Porque es que esta es la discusión. Si lo elige, es que para mí, quien tiene que elegir la altura del equipo es el entrenador. Si el equipo no hace caso a lo que le dice el entrenador, mal el equipo. Pero mal el entrenador.
Claro.
O sea, otra cosa.
Yo estoy viendo repetido el partido y el Atlético de Madrid, efectivamente, no me había fijado en el desajuste que estaba contando Antonio ahora y tiene toda la razón, porque sale Molina en una posición interior que le descoloca. Pero el Atlético de Madrid sale a esperar al Barça cuando tiene la pelota al Barça, con empate a cero en el centro del campo. Y cuando se pone a perder, sale a presionar la salida de balón del Barça. Es decir, no sale a lo mismo.
Hay un cambio de actitud muy claro y eso es achacable a que vas perdiendo el partido, pero iba a añadir yo otra cosa y es que sale sin Morata, que a mí me parece un jugador que estira al equipo. Luego a algunos le gustará Morata y a otros no, pero sale sin tu 9 de referencia. Creo que ni Griezmann ni Joao Félix son delanteros, son más bien centrocampistas.
Centrocampistas, atacantes, sí.
Sí, ofensivos, pero no tienes una referencia, primero, de un jugador que te tire desmarques a la espalda de la defensa, que eso al Barça le cuesta correr hacia atrás, y luego que presione arriba. O sea, que ya desde la alineación a mí me parece que hay mucho respeto al Barça.
Yo, como lo dice Oblak, yo no tengo ninguna duda de que es así lo que ha pasado, porque además Oblak no es un tipo que sea teatrero.
No, habla clarísimo.
Habla muy claro. Entonces yo deduzco que a este equipo le falta creerse en el arranque de partido que puede ir a por el Barcelona. Y justo y solo cuando se ponen detrás del partido, dice, bueno, a tomar por saco, vamos ya a la del séptimo de caballería, vamos a quitarnos el complejo este, el miedo, y vamos a por lo menos a no perder el partido.
Para mí fue divertidísimo el tramo en el que comienza la segunda parte del Atlético de Madrid. Fue muy divertido porque llegaba muchísimo. Luego el Barça también pudo hacer goles en la segunda parte, no solo el Atlético de Madrid. Porque a la contra, Dembélé tuvo dos o tres que te pudo haber matado el partido. Pero tuvo tantas llegadas, tantas posibilidades el Atlético de Madrid, que el tío que fue ayer el partido dijo, joder, qué bonito, ¿no?
Como poco para el Atlético era de empate.
Era de empate, sí, el partido
para
era empate.
Para mí la derrota es injusta. Bueno, pero... Y luego sobre la alineación que hablabais ahora, yo quiero decir dos cosas que para mí hablan bien del Cholo. Una es poner a Pablo Barrios. O sea, si el talento tira la puerta abajo, el Cholo ha demostrado en un Atleti-Barça que pone a un chaval de 19 años y que lo mantiene incluso por delante de futbolistas con más jerarquía. Y que pone a Joao Félix, es decir, si él cree que Joao Félix es lo mejor para el Atleti en un Atleti-Barça, aunque se esté hablando de si se va o no, no es tiene manía a un tío, lo coge y no, no lo pone.
Es que
más.
Para mí, a mí claro. me parece.
Eso es otra milonga.
No, no, a mí me parece increíble, o sea, increíble viendo los hechos que el Atlético de Madrid vaya a vender a Joao Félix. O sea, bueno, viendo ayer, los hechos, ya ayer, sí, lo he puesto ahora el corte de Cerezo, que dijo Cerezo que no, que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Pero
yo te quería decir, ¿sí?, que ayer efectivamente el Cholo lo pone porque no tiene nada personal y porque no es bobo, porque sabe que si un tío es bueno, estando bien lo pone, pero ayer Joao Félix no estuvo bien.
No estuvo bien, pero es un jugador que tú cuentas mucho con él. O sea tú lo estás poniendo todo el rato.
Claro,
ahora, o sea, ahora lo estás poniendo
todo el rato. La milonga esa personal de que el Cholo no lo traga y de que no lo pone, es mentira.
Lo primero puede ser verdad, pero lo segundo no. O sea, le puede no tragar, pero lo pone. O sea,
claro,
puede
es que
no
yo creo que las dos cosas son compatibles. Puede ser que no se traguen el uno al otro y que eso no influya en que uno le ponga y el otro rinda.
Muy bien, me ha gustado mucho hablar de fútbol con vosotros. Antonio, Rubén, hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Quédate, Guille, que vamos a hablar del Real Madrid, que se marcha a Arabia Saudí.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Están aquí Melchor Ruiz, la Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Y Arancha Rodríguez. Estamos hablando de lo de Zidane y Benzema y Legrat, el presidente de la federación. Vaya lío se ha montado allí con esta declaración del presidente Legrat, el de la francesa, que ha dicho, si le llamara Zidane, dice, no le cogería el teléfono. Ha salido Mbappé en defensa de Zidane. El Madrid ha hecho un comunicado durísimo contra el presidente de la federación en defensa de Zidane y de Benzema. Se ha metido en un lío gordo, el presidente de la federación, que ha rectificado, a instancias de la ministra de Deportes. Ha sido la ministra,
la ministra de Deportes.
Que le ha dicho que no se podía decir, o sea, que Zidane debe caminar por las nubes hoy, porque debe decir al tío, soy la leche, soy súper importante,
sí,
¿no?
Bueno, eso lo que viene a demostrar es lo que hemos comentado alguna vez aquí con el caso de Karim Benzema, que había algo más que deportivo, que había un tema social, cultural, político que se vive en Francia. Y eso se extrapola a Zinedine Zidane, que lo es todo en la selección francesa.
Pero es que ha aprovechado el Madrid lo de Zidane para meterle la de Benzema.
Sobre todo por todas las declaraciones del presidente de la francesa, que en el Real Madrid y Benzema especialmente piensa que han estado muy desafortunados. Por ejemplo, ayer en cuanto estalló y dijo estas palabras el presidente de la Federación Francesa, el representante de Karim Benzema,
que no se calla,
Yassiri, fue a degüello a por él. Además, es curioso que dijera esto el presidente de la francesa cuando hace 3 semanas o 4 o 5, claro, en una entrevista en RMC, dijo que siempre sería una opción.
Hombre, porque no tenía el sí de Deschamps. Cuando tuvo el sí de Deschamps, que se queda hasta el 2026. No, bueno, líos franceses.
Pero esto demuestra clarísimamente el tema social que hay en Francia, que se extrapola al mundo del deporte y que pagó como consecuencia Karim Benzema. Y fíjate que salpica a todo un Zinedine Zidane, que insistimos, lo es todo en Francia en el mundo del fútbol.
Sí, Zidane que pasaba por ahí y se la encontraba. Bueno, líos de Francia, líos franceses. Bueno, líos madridistas, vaya doble noticia mala, se caen Álava y Tchouaméni de la Supercopa de España.
Sí, contra tiempo importante para Carlo Ancelotti cara a la Supercopa de España, porque se le han hecho pruebas hoy tanto a David Alaba como a Gelean Tchouaméni, y ambos tienen lesiones en el sóleo, en el caso del austriaco en el derecho y en el caso del francés en el izquierdo. Evidentemente no viajan con la expedición a disputar esa Supercopa de España, y es un contratiempo importante porque se trata de dos piezas fundamentales en el esquema del Real Madrid, aunque por supuesto entre los 23 convocados se lleva todo lo que tiene del primer equipo, con la novedad de Mario Martín, un centrocampista del Castilla, un toledano de 18 añitos que bueno, va a reforzar esa zona medular en el caso de que sea necesario.
Yo estaba pensando Valverde al centro del campo. Guille, puedes decir lo que quieras. Sí, Valverde al centro del campo y Rodrigo delantero, ¿no? Contra el Valencia, ¿no?
Sí, bueno, en principio no hay...
Valverde, Modric, Kroos y arriba Rodrigo, Vinicius, Benzema, ¿no?
Sí, recordamos que tiene también a Ceballos ahí para jugar en el centro del campo, que lo está utilizando tanto en Copa como en distintos partidos.
Una opción,
pero,
también, sí.
En principio no tiene que haber problemas. Fíjate, de los 23 son 8 jugadores en defensa, a pesar de las dos bajas. 6 en el centro del campo y 6 delanteros los que se lleva Carlo Ancelotti.
Para mí no es un problema solo para la Supercopa, porque es que se van a perder todos los partidos del mes de enero. Es verdad que se pierden partidos, por ejemplo, contra el Atleti de Bilbao, contra el Valencia, contra Villarreal, el Villarreal, Real Sociedad. O sea, quiero decirte que partidos de todos
sí,
de
más
la
allá
zona,
de la Supercopa.
Exactamente, y la mayoría de la zona alta de la tabla de clasificación, con lo cual es un contratiempo muy importante para Ancelotti en este inicio de año, que no ha empezado muy bien con esa derrota ante el Villarreal y que ahora tiene que afrontar esa circunstancia. Y sobre todo, para mí, el caso de Álava lo puedes reemplazar con Rüdiger, porque al final es un futbolista que ha jugado de central. El problema es Tchouaméni, que antes hablábamos el año pasado que si Casemiro se constipaba, el Real Madrid no tenía un futbolista para suplirle, y ahora tampoco, porque lo normal es que tire de Kroos, aunque es verdad que el chaval que se ha llevado el Castilla es un pivote defensivo,
pero no le va a poner.
Va a obligar a Carlo Ancelotti a utilizar a Kroos como único pivote, que lo está haciendo en los partidos en los que no había estado Tchouaméni, o utilizar un doble pivote con variante en ataque con ese 4-2-3-1 que podría hacer.
Fue Guille muy crítico. Di lo que quieras. Iba a decir
que esta opción que dice la Melchor, yo creo que a mí me gustó mucho el Madrid en los partidos esos que metió a Rodrigo por detrás de Benzema. 4-2-3-1, efectivamente, con Valverde en la derecha, que en un momento dado puede ayudar a los dos del medio, y luego un doble pivote, que me extrañaría que fueran Modric y Kroos, por la edad, pero ahí puede meter al propio Mamina. Valverde, puede meter a Ceballos, puede meter a Camavinga, que como pivote único a lo mejor no guarda bien la posición, pero para mí su mejor posición, igual que me pasa con Tchouaméni, es la de doble pivote, que uno vaya y el otro se quede.
Iba a decir que fuiste muy crítico con Mendy el otro día, el sábado por la noche, después del partido contra el Villarreal, y es evidente que el Madrid tiene un problema en los laterales, que imagino que está detectado, y os quería preguntar si vislumbráis algún nombre para el futuro en los laterales del Real Madrid. Ha aparecido mucho el de Fran García, el del Rayo Vallecano, el lateral izquierdo. ¿Tenéis alguno en la cabeza?
Apunta Davis, Bayern de Múnich.
David, la posibilidad de Vinicius Tobias, el jugador del
Vinicius
Castilla.
Vinicius Tobias, porque recordemos...
Sí, pero Vinicius va más por la derecha.
Claro, sí, no, te digo es que... para los dos laterales.
Yo creo que el Real Madrid va a intentar reforzar los dos laterales, porque evidentemente cuando Carvajal se lesiona, que es con bastante frecuencia, por desgracia para el Real Madrid, pues tampoco tiene un especialista en esa posición. De hecho, el que suele ser el sustituto habitual es Lucas Vázquez, que ha sido un extremo reconvertido a lateral con las carencias que puede tener, a pesar de que Lucas Vázquez, bueno, cuando sale al terreno de juego lo deja todo y siempre cumple a buen nivel, y también en el izquierdo, aparte de Fran García, Miguel Gutiérrez, y en el caso del lateral derecho, es verdad que hay opciones muy caras, pero ¿cuánto quiere el Real Madrid gastar? ¿Cuánto quiere el Real
Alfonso
Madrid
Luis
invertir?
Termina contrato, ¿no? Como Álava, contrato.
Terminaría contrato
Pero son opciones para, entiendo que para junio, ¿no?
Hombre, claro.
Yo creo que ahora, como queda tanto hasta junio, el Madrid tiene que pensar soluciones en la plantilla para...
Vinicius Tobias puede ser una opción en el derecho, pero el derecho tiene menos problemas que el izquierdo.
Para esta temporada, en principio, no hay problemas en ese lateral derecho, pero lo que hablaba de Davis, que me consta que ya ha habido algún tipo de información
de contacto.
Y de contacto, además sería, a mí especialmente me gusta, no sé si a Guille no le gusta.
Hay que diferenciar futbolista. Si estamos hablando de reforzarla con titulares o con suplentes, porque Carvajal todavía tiene un recorrido en el Madrid, entonces a lo mejor ahí habría que buscar un suplente mientras Carvajal aguante, pero en el izquierdo...
Pero uno de garantías, Guille, porque al final Carvajal son muchos los partidos que se pierde a lo largo del año, y según vaya pasando los años se perderá más, claro.
Si tú traes a Alfonso Davies es para que sea indiscutible, no puedes traer al mejor lateral izquierdo del mundo para que se turne.
O sea, para ti es el mejor lateral izquierdo del mundo.
Bueno, uno de los mejores.
Vale.
Pero
escucha, ¿no va mejor para arriba que para atrás, Davies?
Sí, claro, pero es que el Madrid históricamente ha tenido...
Marcelo, Roberto Carlos,
ponía por la noche, Corro, la comparación de Mendy, que viene después en el tramo histórico del Madrid, de Roberto Carlos y de Marcelo, y claro, por eso yo creo que recibe críticas. A mí Mendy me gusta mucho defensivamente, creo que en los partidos gordos es necesario porque tienes que defender, pero el Madrid, el 80% de los partidos que juega son contra equipos que se le cierran y por lo tanto necesita perfiles más ofensivos. Sí. Y Mendy con balón siempre me ha generado muchas dudas. Si encima comete errores tan garrafales como los que hemos visto el otro día, pero más a menudo de lo que es normal en un equipo de primerísimo nivel, pues entiendo que se ponga el foco en él.
Y una cosa más que quiero aclarar y que tiene que ver con los fichajes en los laterales o en cualquier otra parte del campo. Como el otro día el Madrid jugó sin españoles por primera vez en la historia, que no quiere decir que no tenga jugadores españoles en la plantilla, tenía dudas yo sobre cuántos españoles necesita el Real Madrid para competir en Europa, porque en la Liga Española no hay, puedes tener 25 o 26 extranjeros, pero Arantxa, en la Champions, ¿cuántos españoles necesita tener
ocho,
un equipo?
Ocho españoles. Ocho nacionales, ocho locales, que llama la UEFA.
Ocho locales, en la lista A.
Y si tú no tienes esos ocho jugadores nacionales en la lista A, al final eso implica que en lugar de tener 25 fichas, se vaya reduciendo en función de los jugadores que tú tengas, para que hacerlo muy fácil. Si tú tienes 20, si tú quieres 25 fichas, tienes que tener 8 nacionales. Si tienes 7, pasarías a tener 24 fichas. Ah. Si tienes 6, pasarías a tener 23 fichas
tiene
de
ahora
la
Madrid,
lista.
¿Españoles?
El Real Madrid, espera que los tengo aquí apuntados, ahora mismo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pero 10, de esos 10, bueno, ahí incluyo termina. Valverde porque tengo dudas, porque sí. Es formado en la cantera, entonces si saco a Valverde, tiene 9, lo que son nacidos en España,
terminan
no con doble nacionalidad.
Ceballos, Asensio y Nacho. O sea, esos tres, que de esos tres, uno no va a seguir. Uno puede que no siga.
Exactamente.
Bueno,
entonces
está
ya
Mariano
tendrías
un... ahí también.
No, porque Mariano acaba.
Mariano se va también.
Por eso digo.
Mariano, dando porque por hecho que Mariano se acaba, o sea, se va del Real Madrid.
Se acaba, se apaga ya finalmente.
De los 9 españoles, se pasaría a 8. Con lo cual el Real Madrid
sí, necesita españoles.
Necesita
por eso,
españoles.
Por eso suena más Fran García, por ejemplo, como
claro.
Fichaje lateral
sí,
que exacto. Otra cosa.
Pero,
¿y o jugadores
y los que
entiendo
tienen
que
doble
los locales,
nacionalidad?
Claro, pero que tienen que haber jugado entre los 19 y los 21, entre los 15 y los 21 años, perdón, en la cantera o en un equipo de la cantera de la Federación Española.
Solo cumple Vinicius, por
Valverde,
menos.
Por ejemplo.
Valverde y Vinicius.
O sea, que son jugadores que... O sea, hay dudas legales que habría que ir a estudiar y supongo que el Real Madrid, evidentemente, una
pero,
de las cosas
hombre,
contempla esas para
hombre,
a la hora de ofrecer
cuando ficha también mira un poquito eso.
Esas cosas las tiene bastante controladas el Real Madrid, pero a mí me sorprende en líneas generales que a la gente le ha sorprendido que no haya ningún español cuando durante la pasada temporada y esta, en el equipo titular del Real Madrid solo hay uno seguro
sí, Carvajal.
Y como mucho sí. Dos cuando entra Asensio. Sí, sí.
Estaba bordeando
esta.
Iba por el alambre, o sea, hasta que lo que quiero decir la logra. Que tengo que decir una cosa, que lo hablamos también el sábado por la noche. Florentino Pérez, que es el gran constructor de este Real Madrid, tiene en la cabeza que este es un equipo universal, que claro. No le pone la bandera española en las camisetas porque entiende que este es un equipo pues para un colombiano, para un árabe, para un tailandés, para un filipino, o sea, que le da igual el que sea del Real Madrid, del país que sea.
Ese es el concepto,
que tiene el Real Madrid.
Y además, fíjate que de hecho siempre la idea es fichar al mejor jugador, sea donde sea, en su puesto, con lo cual... teniendo en cuenta cómo está el fútbol español, la imagen que estamos dando en diferentes competiciones, pues evidentemente salvo Carvajal y
no, por
y
eso va a fichar, va a fichar a Endrick, que tiene 16 años.
La única limitación que se pone el Real Madrid es las fichas de extracomunitarios, que es la que le pone el reglamento. Todas las demás
obligado,
no se va a poner ninguna porque se la quiere autoimponer.
Muy bien, chicos. Guille, Melchor, Arantxa, hasta mañana,
un beso.
Un abrazo.
Hay que
luego,
felicitar a Rodrigo. 22 primaveras,
Es BBC, Melchor,
Hombre, hay que felicitar.
En el mes de enero no veas todavía lo que le quedan, porque más de la mitad de los jugadores del Real Madrid sí. Han nacido en
Oye,
el mes de enero.
Estamos hablando de del Atlético de Madrid que cumplían años, que leímos un montón de jugadores que cumplían años.
O sea, la pasada semana, Kroos, 33, Eden Hazard, 32.
O sea, que son todos de producción marzo-abril.
Primavera. Abril.
Producción marzo-abril.
Sí, recta final de calorcito.
Temporada. Por cierto, Pita Hernández, el miércoles el Real Madrid.
Muy bien, mañana hablamos de eso. Hasta luego, Melchor. Adiós, Arantxa, adiós, Guille. Vamos con el Rayo y con el Getafe. Carlos Ganga, hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bueno, buenas. 2-1 perdió con el Betis, que puedes perder ese partido. El partido estuvo bien, el Rayo plantó cara, pero el Betis es el Betis. El Betis jugaba muy bien y terminó ganando el partido.
Están saliendo muy bonitos los Rayo Betis de las últimas temporadas. Acuérdate de la eliminatoria de Copa. Y ayer, sí, lo estábamos comentando con Charly ahí en la cabina de Vallecas, que al final el Betis ganó porque tiene mejores jugadores. Porque el primer gol es una desgracia y es en un córner. Despeja un jugador del Rayo y le dan la nuca a Bayu y entra para adentro. Y el segundo es un golazo de Luis Enrique, aunque hay que decir que el Betis pudo sentenciar después con el larguero de Alex Moreno. Pero bueno, lo mejor es que el Rayo le volvió a competir a un rival grande, que sigue cerca de los puestos europeos y que ya está aquí Raúl de Tomás.
¿Nota para el RDT?
Nota para RDT, yo le pondría un 6. A ver, hay que decir que Raúl de Tomás no jugaba desde mayo un partido oficial con el Español, que esta semana, incluso la semana pasada, había entrenado solo dos veces porque arrastra unas molestias en la rodilla y tuvo que infiltrarse, según contaba Paco González en tiempo de juego. O sea que... Y yo le vi algo lento de movimientos, pero en el área le vi atento, iba a los centros, sabía dónde tenía que estar, y yo creo que con todo lo que genera el Rayo, todas las llegadas, todos los centros de Tomás, se va a hinchar, y que Iraola ni se lo pensó, porque aun estando tocado, el Rayo iba perdiendo, faltaba media hora, y por delante de Falcao, Iraola miró al banquillo, vio que tenía RDT y le metió enseguida.
Próxima parada, Valladolid. Un abrazo, Ganga, hasta luego.
Adiós.
Por cierto, pendiente el Rayo de la venta de Alex, el jugador del Betis, que si le venden a Aston Villa por 15 millones, pongamos 20 millones que se habla, el 20% es para el Rayo Vallecano. Y en el Getafe, derrota en Sevilla, ¿con qué cara salió el Getafe del Sánchez Pizjuán? Santi Duque, ¿qué tal?
Pues
buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Con la cabeza alta, yo creo, porque creo que mereció más durante el partido, tuvo contra las cuerdas al Sevilla durante muchos minutos, pero otra vez le castigó otro balón parado, ojo la de goles que está recibiendo el Geta en balones parados o en centros laterales, y luego la falta de acierto, aunque nos tenemos que quedar con un nuevo gol de Mayoral, yo creo que con un buen partido de Milla, pero el Getafe ve como en esa semana ha caído en la Copa del Rey y además después ha perdido en Sevilla, y cuidado, Corro, con el próximo partido en casa, porque es Getafe español. El Geta se ha quedado a 2 puntos por encima del descenso, el español está ahora mismo metido ahí en el fuego del infierno, le saca 3, así que el partido tiene una pinta de ser muy importante, y el mes de enero trae curvas para el Geta, porque luego va a Barcelona y luego recibe en casa al Betis. Son 2 victorias en 10 partidos que le han dejado ahí un poco relegado al cuadro.
Vamos piano, piano, ¿no? Primero el español, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no?
No, yo digo el mes de enero que hay por delante.
El domingo a las 2 de la tarde es el Getafe español. Es cierto que el español está metido ahí abajo en descenso y el Getafe solo 2 puntos por encima del descenso. Muy bien. Gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego. Bueno, baloncesto. Viene Juan Fernández de Bobadilla del entrenamiento del Real Madrid. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes. Corro, buenas tardes.
El entrenamiento del Real Madrid baloncesto esta semana, después de ganarle ayer al Gran Canaria, tiene doble jornada y va a jugar 2 partidos fuera de casa. Noticias del Real Madrid para estos 2 partidos, Juan.
Pues sí, muy poquito viajan los 12 que ayer jugaron en la Liga Endesa, más Mario Gessoña, que se une allí al equipo. Ha estado ausente estos días por motivos personales en estas semanas. Son baja para mañana Rudy Fernández y Gavidec, el cual ha confirmado Chus Mateo que no tiene lesión, Gavidec. Y el Estrella Roja, que recibe al Real Madrid sin Campacho, que no puede jugar por una sanción al club. Y como decías, esta semana jornada doble de Euroliga, mañana a las 7 el Estrella Roja y el jueves a las 8 también fuera de casa el Alba de Berlín.
Muy bien, el Madrid que así que parece que va un poco trastabillado en ocasiones, es líder en la Liga ACB, empatado ahí con el Baskonia y con el Barça, y es segundo en la Euroliga. Gracias, Juan, hasta luego. Gracias. No se vayan todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información. Información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, nuestro fútbol vuelve al mundo árabe, donde tan grato recuerdo dejó hace cosa de un mes. Me temo lo peor, van a palmar los 4. Esta Supercopa yo lo había jugado contra Costa Rica, una selección de jugadores del Madrid, el Barça, el Betis, el Valencia. ¡Contra Costa Rica! A lo mejor rascábamos algo. ¡Los árabes! ¡Ja, ja, ja! Nos esperan con espantasuegras y mucha fanfarria. ¡Oh!
Gracias, Guas. Ya saben que esto empieza el miércoles. A las 8 juega el Real Madrid contra el Valencia. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están sintonizando, en concreto la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena tarde.